Estamos de vuelta, son las 13:13 de esta siesta de miércoles, 27 grados la temperatura en la capital, y ya saludamos también a nuestra audiencia de Paraguay TV que se suma al duplex a estas horas. Hoy con visita en los estudios de Radio Nacional Julio vamos a hablar de salud bucodental, un aspecto muy importante que hace parte de nuestra salud, de nuestra autoestima y por sobre todo del cuidado de nuestros organismos también, porque la salud bucodental es importante. Y ya recibimos a la doctora Gloria Medina, ella es odontóloga, docente, trabaja en el Policlínico Municipal, así que hay muchos aspectos que enfocar hoy.
Sí, muy buenas tardes, doctora, y por sobre todas las cosas aquí, en lo que respecta a odontología, y usted nos va a dar la razón, nos va a coincidir con nosotros, primero es el cuidado en lo que metemos en la boca, en lo que nos alimentamos, porque a mayor cantidad de azúcar se deterioran los dientes, es así, doctora.
Bienvenida, doctora. Bienvenida, doctora.
Buenas tardes, hola Jessica, gracias por la invitación, por el espacio. Y espero que pueda ayudar, ¿verdad?, en informar un poco a la población de la importancia de la salud bucodental. Muchas personas, incluso médicos, no le dan la importancia debida a la salud bucodental. Y como dijo acá tu colega,
Julio,
que todo comienza en la boca. La deglución comienza en la boca. Y la salud también, en forma general, comienza en la boca. Por eso que es muy importante el cuidado de los dientes, la función, la fonética, la estética, en todos los aspectos.
Y decíamos nosotros hace unos días también, el cuidado de los dientes ya arranca con el primer diente que le sale al bebé. ¿Cómo es ese sistema? ¿Cuándo es el momento oportuno para empezar a cuidar el diente, doctora?
Bueno, es muy importante tu pregunta. Desde generalmente la dentición, o sea, la cronología, comienza a los 6 meses de edad. No es una cronología muy, vamos a decir, determinante en el tiempo. Algunos bebés tienen a los 4 meses, otros a los 6 meses. Y desde que nace el primer dientecito, ya se debe cuidar, la mamá debe comenzar a limpiar los dientes con una gasita estéril después de cada alimentación. Eso es muy importante. Quiero aclararte, Jessica, que una boca que no tiene diente es una boca completamente sana, libre de bacterias. Entonces, cuando comienza a erupcionar los dientes temporarios, que nosotros llamamos, son ya comienzan a aparecer las bacterias. Y eso es lo que tenemos que controlar, ayudar a nuestros hijos a que se controle la cantidad de bacterias en boca.
El cepillado de los dientes, doctora, ¿con qué frecuencia hay que hacer y, por sobre todo, también cómo complementar? Porque no es solamente el cepillado y listo.
Sí. Yo siempre les digo a mis pacientes, la frecuencia es importante, pero lo más importante es la calidad. No sirve limpiarse 5 veces al día los dientes si lo van a hacer de forma, vamos a decir, que no tenga calidad, que no elimine todos los restos de alimentos.
El famoso bye-bye.
El famoso bye-bye, eso es. Yo siempre le sugiero a la gente cepillarse una vez, pero con mucha calidad, cepillarse frente a un espejo para poder mirar lo que uno está eliminando y dónde falta eliminar la placa bacteriana, como nosotros les llamamos. Y también hacerlo con tiempo. Es un espacio en donde es como que vos te vas a la peluquería y retiras ese pequeño tiempo para poder peinarte, para poder arreglarte. Ese mismo tiempo, esa misma dedicación, eso es lo que el paciente debe hacer referente a su limpieza o higiene bucal.
Doctora, a ver, ¿se habla o a veces vemos que el deterioro del diente es con el correr de los años? Pero hay niños que a los 4 o 5 años, inclusive antes, cuando tienen todos los dientes, están con caries. ¿A qué se debe eso?
Bueno, generalmente es porque evidentemente el niño no está teniendo una buena higiene dental. En los niños, hasta terminar la adolescencia, siempre enseño eso, la higiene bucal debe estar acompañada o vigilada por los padres. Tanto la mamá como el papá tiene que supervisar la higiene, porque ellos no están desarrollando su motricidad, entonces no tienen la habilidad o la capacidad de eliminar toda la placa bacteriana. Esas caries generalmente también pueden aparecer, porque hay mucha gente que no sabe que los niños, hasta completar su dentición permanente, que sería a los 13, 14 años de edad, ellos deben consumir flúor. Siempre se recomienda el flúor, que debe ser administrado o recetado por un odontopediatra, como complemento para fortalecer el esmalte de los dientes. Y eso ayuda a que el diente sea más susceptible a la caries dental.
Doctora, la pasta dental o crema dental y los cepillos también, porque hay inmensa cantidad de variedades, ¿es importante también?
Es muy importante elegir el cepillo dental adecuado. Hoy en día tenemos miles de marcas y las empresas se enfocan más en marketing, en vender marketing, cepillos de diferentes formas, modelos, pero que realmente no llegan a eliminar la placa como debería ser. El cepillo recomendado es aquel cepillo lo más sencillo posible, que tenga una cabeza cuadrada y que sean multipenachos, y que la cerda de los cepillos tengan una terminación redondeada. Todo eso, evidentemente, un profesional es el capacitado de recetar o de enseñarle al paciente, ¿verdad?, qué tipo de cepillo debe usar. Pero no, los pacientes seguían mucho por la propaganda. Este que es flex, que tiene la cabeza móvil. Algunos le encanta usar, por ejemplo, el cepillo electrónico, que no le demanda ningún movimiento, no le exige nada, vamos a decir, y piensa que el cepillo es lo que va a hacer todo. No, el cepillo se debe colocar en un surco que se llama surco marginal, que es a nivel de la encía, y ahí es donde se tienen que hacer movimientos cortos. Los pacientes están acostumbrados a fregar los dientes. El fregado no limpia. El fregado lo que hace es elimina el esmalte del cuello del diente, pero no retira siempre la placa bacteriana. También el cepillado tiene que estar siempre complementado por el uso del hilo dental. Solo el cepillado no elimina tampoco las placas bacterianas.
Y en relación al cepillado, doctora, ¿cuántos minutos debe ser? Porque ahí escuché que tenía que ser a veces hasta 20 minutos para eliminar todo lo residuo, toda la placa que se tiene. Inclusive muchos dicen 5 minutos, otros 10. O sea, ¿cuál sería el tiempo para eliminar todo lo que uno consumió durante la jornada o antes del cepillado?
Bueno, no existe un tiempo, vamos a decir, establecido, sí, ¿verdad? Sí. Pero cada boca tiene sus características. Sí. Hay algunos pacientes que tienen los dientes muy encimados, apiñados, entonces le va a exigir mucho más tiempo, ¿verdad? Bien. Que una persona que tiene una dentadura, vamos a decir, más alineada, más normal, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero por lo general, mínimo es 15 minutos que tenés que dedicar a tu higiene bucal. Yo siempre le digo a los pacientes que a la noche, antes de dormir, es el cepillado más importante. Es en donde ya estamos descansados, estamos concentrados en nosotros mismos. Entonces tenemos que tomarnos el tiempo de dedicarle un poco a la boca y agarrar un espejo, mirarse los dientes, las encías, si está sangrando quiere decir que no se eliminó bien la placa. Entonces, de a poquito vamos haciendo entonces una buena higiene bucal si uno se dedica realmente.
Muchos dicen también, doctora, que a la noche es donde mayor operan las caries, las por bacterias. Ejemplo. Más tiempo tienen, digamos, para deteriorar los dientes si es que no se hace la limpieza correcta.
Sí, eso ocurre, ¿por qué? Porque a la noche cuando dormimos, la saliva, que es un coadyuvante de la limpieza también, está estancada. Entonces comienza las bacterias que normalmente tenemos comienzan a actuar sobre el sustrato de los alimentos y ahí produce un ácido que es lo que produce la caries y la enfermedad periodontal también, ¿verdad?
¿De manera circular entonces tiene que ser el cepillado?
Yo no recomiendo la manera circular. Yo recomiendo movimientos cortos. Un día puedo traer un macro modelo y les puedo mostrar movimientos cortos y que la cerda del cepillo esté dirigida en la parte hacia en el maxilar superior, o sea, los dientes de arriba, en un ángulo de 45 grados aproximadamente. Así, uno cuando explica parece muy difícil y complicado, ¿verdad? Sí. Pero cuando yo le muestro en el sillón dental a mi paciente, ellos entienden y comienzan a practicar. Y al practicar van adquiriendo la habilidad. Entonces no es difícil, solamente que hay que saber dónde colocar las cerdas del cepillo. Y los movimientos tienen que ser cortos, no de fregado ni circular. Tienen que ser de atrás para adelante, movimientos cortitos.
Y vamos, que se relaciona con el tema del cepillado. El fumador, la fumadora, sí, y el que vapea, también destruye su diente, ¿no?
Sí, destruye. La nicotina es un tema de mucho plagueo, en particular, sí, sí, ¿verdad? Sí, sí. Ante los fumadores, porque el fumar es un hábito que no es normal, todo el mundo sabe eso.
Sí, sí, sí.
Y la nicotina, ¿qué hace? Hace que la boca le deje insensible. Entonces, muchos fumadores tienen caries, tienen enfermedad periodontal, pero ellos no sienten dolor. ¿Por qué? Porque la nicotina es un vasoconstrictor, o sea, destruye toda la circulación, los capilares. Y, consecuentemente, entonces, el paciente que fuma o que vapea no tiene sensibilidad.
Ah,
es muy interesante,
es muy interesante,
¿verdad?
Eso sí, porque, a ver, años atrás, yo creo que en la adolescencia escuché que el cigarrillo ayuda a deteriorar más rápido, claro, al diente, sí, pero no sabía lo de la sensibilidad.
Y por eso deteriora, ¿por qué? Porque el fumador tiene poco dolor, o sea, es un engaño.
Sí, sí,
sabemos,
sí,
que fumar es un engaño, ¿verdad?
Claro, claro.
Entonces, también en la boca, ¿por qué? Porque la boca se queda insensible ante cualquier patología, que en este caso es caries y enfermedad periodontal. Ajá. Y es por eso que muchos fumadores tienen enfermedad periodontal. ¿Qué es la enfermedad periodontal? Son bacterias que atacan a los tejidos de sostén del diente, que son ligamentos, encía, ligamento, hueso. Entonces comienza el diente, no tiene caries, pero tiene enfermedad periodontal que hace que el diente comience a tener movilidad y se pierde el diente. Antes nuestros abuelos, nuestros antepasados decían, tengo todo piorrea. Entonces se conocía con ese piorrea, nombre,
sí,
¿verdad?
Sí, 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 sí.
Pero hoy en día eso es la enfermedad periodontal, que es una enfermedad como la diabetes, silenciosa, sí, pero que va destruyendo y es irreversible. Por eso que hay que acudir al odontólogo, hacerse sus chequeos y hacer los seguimientos de la salud bucodental.
Interesante eso, porque, a ver, de los pacientes que van a consultar con usted, doctora, ¿cuántos, sí, saben de esto?
Y mis pacientes saben todo, sí, te digo, porque yo soy la más,
sí,
plagueona.
Sí, sí.
Yo les enseño, comienzo por la higiene, cuando me dice me duele algo, ya veo, lo primero que mi ojo se va es a la encía inflamada, entonces le voy concientizando, ¿verdad? Claro. Y la mayoría de los pacientes que van por primera vez realmente se quedan sorprendidos porque me dice, doctora, a mí nunca nadie me enseñó. Y yo le hago el repasado de la lección, como yo le digo, bueno, sí, sí. Hoy vamos a ver tu higiene, comienzo a mirar cada diente, ah, acá no está bien limpio, sí, acá sí. Vamos a profundizar más la higiene y le ayudo. Entonces el paciente va adquiriendo habilidad y yo puedo decir y satisfactoriamente que yo tengo pacientes hoy en día que cambiaron completamente su concepto, su higiene y también todos los trabajos de obturación estética que hago tiene una duración bastante elevada, o sea, por largo tiempo.
Largo tiempo, sí.
Doctora, sí. ¿Y hay forma de fortalecer los dientes?
Se fortalece los dientes en la edad adecuada, que es en la edad de crecimiento, a través de la fluorterapia, del control de la higiene, hasta ahí. Pero no es que vos, llegado a la edad adulta, ya los dientes ya están todos formados, vas a fortalecer con flúor. No. El flúor es un coadyuvante nomás para la sensibilidad en esa etapa de la vida. Pero la manera de cuidar y de hacer que los dientes permanezcan en la boca por mucho tiempo y pueda cumplir bien su función es haciendo una buena higiene. Esa es la clave.
Y el bruxismo, por ejemplo, porque es una patología, no sé si se dice patología, sí. Enfermedad que desgasta los dientes, sí. ¿Es muy frecuente, doctora?
El bruxismo ahora está, vamos a decirle entre comillas, de moda. Es la enfermedad de la globalización, diría yo, porque está asociado al estrés. Al estrés que cada uno tenemos, pero
otra cosa de moda,
exactamente. Y el bruxismo es una patología, como vos dijiste, es una patología, o sea, es una enfermedad, patología o enfermedad que está asociado al estrés y también a la mala oclusión. ¿Qué quiere decir la mala oclusión? En la boca, cuando se pierden los dientes, ahí comienzan los problemas. ¿Por qué? Porque se produce lo que nosotros llamamos la compensación. Entonces, el diente que no tiene antagonista, el que no se encuentra con alguien arrimado por arriba o por el costado, comienza a bajarse. Entonces, ya existe separación entre los dientes. O sea, se comienza un caos en la oclusión. La oclusión es el engranaje de los dientes. Para que engrane bien los dientes, tenemos que tener todos los dientes presentes para poder funcionar bien. Y el bruxismo justamente comienza a producirse a la noche mientras la persona duerme y es involuntario. O sea, no es que hace porque quiere. Es involuntario y está demostrando, le está diciendo al paciente, mira, tenés que rehabilitarte, tenés que poner tu boca en equilibrio funcional, no solamente estético, funcional principalmente. Y hoy en día se le recomienda al paciente usar una placa protectora, es una placa miorrelajante protectora que el paciente usa la noche y esa placa evita que los dientes se encuentren y entonces no comiencen a bruxar, a desgastar.
¿Y hoy en qué etapa están llegando los pacientes a tu consultorio particularmente, doctora? ¿Van, digamos, con frecuencia, ya con alguna enfermedad deterioro?
Yo lo que estoy haciendo actualmente en mi consultorio es muchísimo la rehabilitación. Justamente hoy estuve con una paciente y le estaba diciendo, bueno, necesito definir tu plan de tratamiento porque tenemos que hacerlo todo. En un mes tengo que terminar de rehabilitarte, no puedo más actuar de bombero apagando incendio porque me duele acá, me duele allá. Entonces uno comienza solamente a tratar el dolor, ¿verdad? Pero no la causa principal, ¿verdad? Entonces, yo hago mucho rehabilitación y realmente en la rehabilitación y en el bruxismo lo que más se recomienda es el aumento de la dimensión vertical. Nosotros le llamamos aumento de la dimensión vertical porque cuando los dientes se desgastan, esta distancia se acorta, que es de la base de la nariz a la punta del mentón. Vos sos joven todavía, no estás en esa etapa, pero a partir de los 45 años en adelante, entonces toda la rehabilitación está direccionada al aumento de la dimensión vertical. Y esa es la forma de tratar el bruxismo, no solamente con placa. Mm. Muchos colegas ponen placa nomás. No, la placa lo que va a hacer es disminuir un poco la frecuencia de su bruxismo, ¿verdad? Pero no le ayuda al paciente si no se rehabilita, porque la patología va a estar, la enfermedad va a estar presente siempre. Porque esa placa lo que hace es desprograma el subconsciente del paciente. Es muy interesante.
Sí.
Y doctora, y el no quiero hablar, o sea, siempre hablamos de porcentajes, pero la medida que usted conoce, ¿cuál es la enfermedad más frecuente en los dientes, aparte de la caries?
Y las dos enfermedades más frecuentes en la boca es caries y la enfermedad periodontal. Sí, sí. La caries se ve mucho en la etapa de adolescencia, ¿verdad?
Sí, sí.
Niñez, adolescencia y la primera etapa del adulto.
Sí, sí.
Pero luego ya comienza la enfermedad periodontal. Y ya en la edad adulta lo que más se observa es la enfermedad periodontal.
¿Qué sería eso, doctora?
Y la enfermedad periodontal es una bacteria que ataca a los tejidos de sostén del diente, que son encía, ligamento y hueso. Entonces comienza esa bacteria, la higiene tiene que estar muy bien controlada por el paciente para que esa bacteria no se profundice en los tejidos y no permita que esas bacterias se vayan transmutando, o sea, mutan a bacterias más agresivas. Y eso es. La enfermedad periodontal se puede controlar, pero todo lo que uno ya perdió ya no se puede regenerar.
Eso sería,
o sea, ya no se recupera, es irreversible. Por eso que hay que ser muy serios en la higiene.
¿Qué es el mecanismo primero que tenemos?
La higiene es la base de todo.
Es como aquel juego electrónico del Pac-Man, que te va a carcomiendo.
Exacto.
Va a carcomiendo, y entonces uno ya queda sin diente.
Sí, así mismo.
Sí, ese es la periodo dental.
Sí.
Y en el Policlínico Municipal, doctora, los servicios que ofrecen para la salud bucodental, ¿cuáles son?
Los servicios, tenemos casi todas las especialidades. El servicio del Policlínico Municipal está en una etapa, vamos a decir, transitoria de progreso, diría yo, ¿verdad? Se hace endodoncia, cosa que antiguamente no se hacía.
Sí,
endodoncia,
sí.
Es tratamiento de conducto.
Ya.
Se está haciendo muchas cirugías también, cosa que antiguamente se hacían las cirugías solamente en la parte anterior.
¿Ese es por el costo o por el tema de la maquinaria, de las máquinas?
No solamente por el costo, por la infraestructura y los materiales que el odontólogo necesita para poder hacer su tratamiento.
Claro.
Ese es el desafío,
sí, sí.
En las instituciones públicas, que el profesional, sí, tenga los materiales y los instrumentales adecuados para poder realizar el tratamiento que requiere el paciente.
Porque esa es una limitante y es una realidad que tenemos.
Exacto.
¿Verdad? El acceso a la salud bucodental es como más limitado, es un procedimiento muy caro o un servicio muy caro si uno va a ir a los profesionales, digamos, del sector privado, doctora.
Sí, de hecho que el tratamiento bucal es realmente, es cara porque los materiales son caros, los buenos instrumentales son caros, ahora la tecnología avanzó muchísimo. Yo, por ejemplo, ya no quito radiografía, ya hago todo digital, entonces todo eso va encareciendo la tecnología. Pero una cosa que quiero aclararle, a tu audiencia es que la tecnología nunca va a sustituir lo que no es digital, o sea, lo analógico. No sustituye, solamente que con la tecnología podemos avanzar más rápidamente en el tratamiento, entonces gastamos menos tiempo, ¿verdad? Y tenemos también más calidad en algunos aspectos, ¿verdad? Y el policlínico está haciendo un servicio mucho más diferencial ahora, actualmente. ¿Por qué? Porque se están avanzando, se está queriendo implementar todas las especialidades de la odontología y se están ayudando a la gente a poder resolver el problema principal por el cual acude un paciente, que es el dolor, las urgencias.
¿Y el horario de atención en el policlínico en lo que respecta a buco dental?
Y es la atención, hay turnos de mañana y de tarde. Sí.
¿De todos los días?
Todos los días, inclusive sábado.
Inclusive sábado, ya.
Sí. También los pacientes que quieren también rehabilitarse pueden irse a la Facultad de Odontología, en donde yo soy docente, y la cátedra en donde yo estoy se llama Clínica Integrada, que es una cátedra de rehabilitación. Y ahora estamos ya terminando el año lectivo, pero el año que viene pueden acercarse y procurar también ahí rehabilitarse si quieren. Sí.
Esto queda sobre la calle España ahora. La calle España.
España. Casi Brasil.
Casi Brasil, sí. Siempre,
al lado del Super 6, sí.
Me decía, ese es un punto importante porque algunos tienen miedo de ir con los estudiantes de odontología porque piensan que, bueno, están practicando, pero esto es con supervisión de los profesionales.
Con supervisión y completamente seguro de que se va a hacer bien. Al menos ya está en mi grupo. Las líneas ya saben que yo soy plagueona, que soy pesada, como yo le digo, porque de su lado no me muevo. Y mientras que no está tan bien, no le dejo en paz.
Ayudan. Entonces, y reciben ayuda, hay que decir.
Ayuda y reciben ayuda, exactamente. Y
también destacar que con la tecnología ya no existen esos elementos en que uno agarraba, sacaba el diente y tenía un dolor extremo como antes.
No, para nada. Tenemos buenas anestesias, hacemos buena medicación. Si uno medica terapéuticamente o hacemos una medicación profiláctica, le llamamos, antes de la cirugía, al paciente, el paciente no tiene dolor, pasa bien. Es su postoperatorio, pues ya no es más como antes.
Como los 80,
por ejemplo. Exactamente.
La década de los 80 que uno tenía. A ver, uno de los que más tenía miedo era el ir al odontólogo y también a las vacunas, pues la vacuna era la pistola esa que uno.
A la aguja,
pero era como una especie de pistola, y la aguja era larguísima.
Hoy en día hay agujas atraumáticas, existen anestesias tópicas antes de colocar la anestesia, o sea, hay muchos métodos que procuramos que el paciente vaya pasando bien, vamos a decir,
que se relaje.
Y una vez que toma confianza, el paciente ya se entrega, entiende. Y se entrega, realmente.
Capaz está de más esta pregunta, doctora, pero ¿la automedicación en odontología, salud bucodental, también está prohibida?
Está muy prohibida. Hoy, por suerte, el Ministerio de Salud está regulando la automedicación de los antibióticos, porque ese era un problema muy grande, porque el paciente que tenía dolor... Odontolgesic. O sea, siempre se iba a la farmacia y el farmacéutico le daba una medicación. Pero eso es contraproducente porque los antibióticos, si no son tomadas en la forma adecuada, producen una resistencia bacteriana. Entonces, es perjudicial al paciente porque después va a tener que comprar un antibiótico de mucha más calidad y de más precio.
Consultar siempre va a ser la primera salida.
Siempre hay que consultar y siempre hay que mirar al paciente. A mí me llaman por teléfono y me dicen, doctora, ¿cuánto sale tal tratamiento? Yo no puedo dar un presupuesto si no veo al paciente. Hoy mismo recibí una llamada, doctora, ¿qué voy a hacer en caso de un absceso? ¿Qué tratamiento voy a hacer? Yo necesito verle al paciente porque yo no quiero ser irresponsable. cada paciente es muy importante y es un ente diferencial. Entonces, yo no puedo tratarle a la, al paciente como a todos. No, cada paciente es único.
Cada caso, ¿verdad?
Cada caso es único. Entonces, siempre la clínica es soberana. Siempre tenemos que mirar el caso, hay que observar al paciente y ahí recién actuar en consecuencia.
Sí. Doctora.
Sí.
A ver, ya hablamos con la dietóloga en el tema del exceso del azúcar.
Sí.
Pero en el caso de los dientes.
Sí.
El exceso de azúcar de niños que consumen ya desde un año hasta los 5 años. ¿Qué tipo de dientes le está esperando?
Bueno, el azúcar es importante dosificar. De hecho que el éxito en la salud general luego está en los hábitos, en los buenos hábitos. Sí. No es que hay que ser tampoco intransigente y no darle ni un caramelito al niño, ¿verdad?
Claro.
Hay que saber seleccionar qué tipo de caramelo de azúcar vamos a estar dando, ¿verdad?
Claro.
Hoy en día hay una gama de variedades de caramelos. Están los que vienen gelatinosos, que no tienen tanto impacto en los dientes, ¿verdad?
Ah, ya.
Entonces hay que saber elegir y también hay que saber poner límites. Todo está en el límites. Bueno, vas a comer este caramelo 1, 2, pero después vamos a cepillarnos los dientes. No es que el niño no tenga que comer, nunca comer un caramelo. No, que coma, pero después tiene que saber que la consigna es el cepillado dental.
Cepillado dental.
Inmediatamente cepillado dental.
Morder los caramelos también creo que es
sí,
antiproducente, ¿se dice?
Sí, antiproducente. Bueno, en cuanto a eso, lo que quiero comentarles es que hay un tratamiento preventivo en los niños y a mí me consta porque yo hice a hijo de doctores, sobrinos míos, y sé que realmente funciona muy bien, que son los sellados de los dientes. ¿Qué es el sellado? El sellado es se le pone en la cara oclusal, nosotros le llamamos que es la cara donde se mastica y se le hace como una lecherada, le digo yo, a los dientes. Entonces, el alimento no se impacta profundamente en los surcos.
El surco,
porque el diente que está germinando o está saliendo tiene su anatomía, o sea, la forma, son todavía muy, vamos a decir, vírgenes, no están desgastados, de poco uso, y tienen surcos profundos. Entonces, para evitar esa impactación, se le hace el sellado de los dientes. Eso es lo que yo recomiendo.
Y eso es algo, no quiero decir novedoso porque hace tiempo que lo están haciendo,
sí,
pero de un tiempo a esta parte sí es algo ya usual, así.
Muy usual y es muy preventivo. El uso del flúor y el sellado de los dientes son cosas muy básicas que todo padre debe conocer y debe recurrir al odontólogo para que sus niños se hagan, para cuidar la salud de sus chicos.
Y más niños. Imperceptible también me parece ahora, ¿verdad?
¿Cómo?
Más imperceptible también.
¿El sellado?
El sellado.
Sí, es súper imperceptible. El mismo color del diente, ni se nota, ni se nota.
Y los niños del nacimiento, ¿en qué edad o a qué tiempo deben de acudir ya por primera vez al odontólogo?
Bueno, hoy en día la especialidad de los niños que trata en odontología se llama odontopediatra.
Sí, sí.
Y hoy en día se recomienda desde el nacimiento ya tener un odontopediatra. Hay una especialidad, cada vez está más muy evolucionada esa área, ¿verdad? En tratar a los niños inclusive desde el embarazo. Ya la mamá ya se va al odontopediatra,
sí.
Tengo colegas que ya tratan desde el embarazo a los bebés.
Entonces,
¿y en el policlínico también hay para los niños?
Hay servicios odontológicos para niños, hay odontopediatras, pero no esta especialidad que le expliqué a él.
Sí, sí.
Eso ya es algo más privado.
Sí, generalmente los privados, sí, uno sí. Es como ir antes del...
Como los controles prenatales.
Exacto, sí. Es como un control prenatal.
Es como sí. Ir a
entonces
saber,
la mamá sí. Ya se va informando, ya primero se le informa a la mamá, el bebé ya siente, porque sí. El bebé escucha dentro sí. De la pancita.
Eso es cierto.
Todo, es sí. Toda una, vamos a decir, una evolución.
Una evolución. Recuerdo sí. Que cuando... Emma y Mateo tuvieron el control odonto, por eso le pregunté, sí. Porque nosotros hicimos el control odonto pediátrico precisamente para saber cómo iba a estar, te dan algunos datos.
Sí.
Y por sobre todas las cosas después ya pasás a conocer el rostro ya
del bebé.
Del bebé.
Sí.
Todos esos detalles.
La formación. Sí.
Que ahí ya sabes si ya, antes que... A ver, antes de la intubación, voy a saber el rostro, cómo va a ser tu hijo, inclusive los dientes y todo, como todos los detalles.
Sí, está
todos
muy
los
avanzado.
Detalles, avanzado.
Está muy
eso
avanzado.
Sí, cuesta un poquitito, pero sí, vale la pena.
Sí, pero son...
Es una buena inversión también.
Sí, son sí. Nuevos paradigmas, ¿verdad?, para poder avanzar y tener más seguridad, vamos a decir, y más calidad de vida.
Más calidad de vida.
La salud bucodental sí. Te da mucha calidad de vida. A eso es lo que apuntamos, ¿verdad?
Y lo que decíamos también, autoestima, bienestar emocional, exacto. Social también.
Sí, trastornos mentales. Estuve en un curso justamente en estos días y me impactó mucho una publicación científica que el profesor compartió diciendo de que el envejecimiento se puede retrasar si uno cuida muy bien sus dientes.
Sus dientes, sí.
Y también que si uno rehabilita al paciente, se puede curar de pánico, o sea, muchos problemas mentales por causa de un deterioro de su salud bucodental.
Sí. Tenemos que tener en cuenta, doctora, eso me va a explicar o nos va a explicar mejor. El diente es una energía, es un
sí,
nervio.
Sí.
Y si parte de un nervio del cuerpo no funciona, por supuesto, va relacionado con el cerebro, ¿no?
Totalmente. Sí. El diente, o sea, la boca es muy, muy, muy importante. Muchos médicos no le dan la importancia adecuada porque no conocen nomás. Pero realmente toda la salud sistémica o general de una persona comienza en la boca.
En la boca, sí. Porque es donde nos alimentamos.
Donde, sí.
Donde nos alimentamos, sí.
¿Cuántos controles al año es recomendado, doctora?
Y los controles varían mucho dependiendo, vamos a decir, del estado de la boca del paciente, ¿verdad? Hay pacientes que realmente tienen una higiene, vamos a decir, no excelente porque nadie tiene 100% controlado su placa, pero que tienen bastante bien, ¿verdad?, su higiene, entonces dos veces al año. Yo a mis pacientes que son enfermos periodontales, sí o sí van tres veces al año para sus controles.
¿Qué es lo mínimo?
¿Qué es lo mínimo?
¿Y los famosos blanqueamientos que ahora están muy de moda, son dañinos o no para los dientes?
No, no son dañinos siempre y cuando se haga una buena indicación. La indicación es el buen diagnóstico por parte del paciente, del profesional, quiero decir, es muy importante para poder decirle al paciente sí, podemos blanquearte, no te va a hacer mal, etcétera.
Todo depende ya de los dientes, del estado. Sí.
Del estado.
Entonces, lo cierto y concreto ahora es que el nervio que le llamamos diente sí. No es más doloroso cuando se realiza el tratamiento, porque ese es el miedo que todavía, el tabú que tiene la gente.
Sí. No, y ahora como yo te dije anteriormente, estamos muy evolucionados sí, en sí. Cuanto a eso. Anestesiamos al paciente,
sí, sí.
El paciente tiene una atención más personalizada y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque el paciente siente que te estás dedicando, que te estás concentrando en su persona
sí.
Y que estás haciendo todo lo que está dentro de tu capacidad, de tu conocimiento en hacer que pase de la mejor manera posible en el transcurrir de su tratamiento. Y eso es muy importante.
Sí, sí.
Bueno, doctora, si nos puedes reiterar los servicios, o no los servicios, los horarios, si tenés a mano en el policlínico municipal o por lo menos el tuyo, para que la gente también sepa y pueda ir, porque ahí los servicios son gratuitos o tienen algún costo.
En el policlínico municipal tenemos servicio de odontología de lunes a sábado. De lunes a viernes es de mañana y tarde. Uh-huh. Los pacientes deben tomar turno, pueden llamar allá y tomar turno. En cuanto a mi consultorio particular, yo atiendo por agendamiento. Yo realmente, como soy rehabilitadora, entonces en cada paciente tardo 3 horas mínimamente, entonces trabajo por agendamiento, ¿verdad? Entonces me deben llamar en mi celular, me pueden seguir en Instagram también.
¿Cómo te encontramos?
En Instagram estoy como la doctora Gloria Medina 31. Y ahí entonces agendan su turno y comenzamos a trabajar.
Interesante, doctora. Gracias por muchos detalles que nos recordó, que está recordando a la audiencia, porque la salud bucomental es una de las principales, porque es la base.
Sí.
Es la base, porque ahí es donde se va transformando la nutrición. Sí. Como así también se va carcomiendo, donde sí. También los bichitos se quedan y ahí empiezan a ingresar
a al cuerpo,
o a trabajar o a descomponer, ¿no?
Sí, es muy importante cuidar, como les digo, la salud bucodental, porque ahí empieza todo, la salud también general, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Del paciente. Y ahora que estamos tan informatizados, el paciente puede googlear, sí. Informarse más, investigar más, también con la inteligencia artificial, en donde hay infinitas informaciones. Y como yo siempre digo, el conocimiento es muy importante, es la base, es la base. Y en un tratamiento la responsabilidad es mutua, o sea, es del profesional y es también del paciente.
Bueno, doctora, y como mensaje final le decimos a la gente, higiene,
control, acudir al odontólogo, a su control o a su consulta anual, si está todo bien, pero siempre estar vigilantes y dedicarse con tiempo y con mucho amor a su higiene diario.
Y sobre todo lo más importante es el cepillado de dientes nocturno.
Sí,
el más importante
es el nocturno y con mucho tiempo.
Y no tener miedo del odontólogo.
Y no tener más miedo del odontólogo, exactamente.
Bueno, gracias, doctora, por esta visita muy instructiva para nosotros, para nuestra audiencia, así que en alguna otra oportunidad le esperamos nuevamente aquí.
Para mí fue un placer poder compartir mi conocimiento. Yo como docente, eso es lo que amo hacer, enseñar, y bueno, estoy a las órdenes.
Y para la próxima nos va a traer
el
macromodelo
para el cepillado. Para la próxima vamos a traer un macromodelo, el cepillo, y vamos a comenzar a mostrar cómo vamos a higienizar los dientes.
Vamos a aprovechar la cámara que tenemos acá y vamos a mostrar cómo es el cepillado correcto.
Sí, cómo no.
Gracias, doctora.
Muchas gracias, doctora. Muy amable.
La doctora Gloria Medina, odontóloga, especialista en salud bucodental, docente, y también está en el policlínico municipal, así que aprovechen los servicios, cuiden los dientes y no tengan miedo al dentista, como decíamos, Julia.
Ya, no hay que tener miedo, ese tabú hay que ya dejar de lado.
Sí, ya pasó de moda.
Ya pasó de moda, y no olvidarse, el cepillado nocturno es el más importante, porque al dormir los bichitos están ahí
a la pesca. Bueno, señor, nos vamos ya también nosotros.
Nosotros nos vamos, tercer capítulo de la semana, de esta semana de octubre. Hoy estamos el 16, 16 de octubre de 2024. Está ya pasando, llegando a finales o de octubre, a poco ya de fin de año. Y bueno, nos despedimos. Hasta
sí,
mañana.
Sí, señor, ya llega Actualidad en Debate. Gracias a los compañeros por el trabajo y va a ser hasta mañana.
Hasta mañana.